words must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing.
Bienvenidos a Hechos con Historia, un programa de Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura. Me llamo Pedro Luis Lorenzo y soy profesor de historia en esta universidad. Hoy vamos a tratar el tema de la pobreza en el tercer mundo. ¿Por qué vivimos en esa situación? Algo que nos tiene a todos preocupados y a veces asombrados, porque después de décadas de ayuda internacional, de programas al desarrollo, probablemente sinceros, al menos por parte de las muchas organizaciones, los resultados parece que no se ven. La pobreza no solamente no ha disminuido, sino que probablemente en muchos lugares del planeta ha aumentado en las últimas décadas.
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many.
Lo primero que tenemos que preguntarnos es, lógicamente, ¿qué es el tercer mundo? Cuestión que no es tan sencilla como podría pensarse. El término lo utilizó por primera vez el demógrafo Alfred Sauvy en 1950, intentando hacer un paralelismo con lo que había sido el tercer estado francés. Es decir, que los países del tercer mundo serían, como los denominó también por aquellos años Bertrand Russell, países proletarios. Países pobres, pobres que están en una situación de dependencia o de exclusión frente a los países ricos, como lo habían estado los vasallos, los villanos, los miembros del tercer estado durante el absolutismo. En aquella época, con medio planeta todavía sometido al régimen colonial, predominaban las visiones optimistas sobre el futuro de estos países. La liberación del régimen colonial, se suponía, supondría un despegue económico, o al menos eso es lo que se creía. O bien, como decían algunos economistas, como Keynes, por ejemplo, procesos económicos y sociales endógenos producirían a medio plazo su modernización, el despegue de sus economías y, por supuesto, su desarrollo económico. De ahí que se popularizase por estos años el eufemismo de países en vías de desarrollo, porque se daba por seguro de que el desarrollo iba a llegar de una manera o de otra, y más pronto que tarde. Sin embargo, salvo en algunos casos muy excepcionales del sudeste asiático, ese proceso no se ha producido. Es más, en muchos de ellos, en la mayoría, la pobreza ha aumentado en las últimas décadas, en medio del estupor general. Pero vayamos por partes. Y para empezar, veamos qué características tienen estos países y cuáles son. Aunque se han propuesto múltiples indicadores para medir el subdesarrollo, las características más notables de este fenómeno podrían ser las siguientes. En primer lugar, un bajo nivel de renta per cápita, es decir, de riqueza por habitante. En general, inferior a los 8.000 dólares por persona y año. Mientras que la de los países ricos, para que se hagan ustedes una idea, supera los 30.000 dólares al año. En el mundo hay unos 3.500 millones de personas, más de la mitad de la población que sobrevive con menos de 2 dólares al día. Sería el nivel más bajo de desarrollo del planeta y al que están condenados pues más de la mitad de nuestros congéneres. El segundo indicador es que existen problemas de subalimentación, que no alcanzan las 2.000 calorías diarias, cantidad que se considera como mínima en una alimentación saludable. La situación más extrema la padecen unos 800 millones de personas, un 15% de la población del mundo, nada menos, que sufren hambre crónica, es decir, que pasan hambre aunque no haya malas cosechas, ni guerras, ni ninguna situación excepcional. El hambre es una situación cotidiana. La tercera característica es un alto crecimiento demográfico, superior al 2% anual, lo que les lleva a duplicar su población cada 20 o 30 años aproximadamente, algo que es sin duda el problema más grave y que condena al desastre, al fracaso, a la mayoría de los intentos de desarrollar sus economías. La cuarta característica es una escasez general de infraestructuras en las comunicaciones, en la industria, en la sanidad y en general en todos los servicios públicos. La quinta característica es que predominan actividades muy poco productivas, con muy poco valor añadido. Fundamentalmente sus economías se centran en la agricultura, que ocupa siempre a más del 50% de la población activa y que además presenta unos niveles de productividad y de modernización muy, muy bajos. Es decir, no se aprovechan los hallazgos tecnológicos y científicos de los últimos 100 años. En sexto lugar, unas altísimas tasas de analfabetismo, superiores normalmente al 50% de la población, y en general un déficit formativo, es decir, faltan cuadros, faltan trabajadores cualificados con los que poder poner en marcha programas o actividades económicas alternativas. Si comparamos a España, por ejemplo, con un país subdesarrollado, pensemos, en Sierra Leona, por ejemplo, las diferencias son casi terroríficas. Mientras que los españoles disponemos de una riqueza por habitante de unos $30,000 al año, los africanos tienen solo 630. Es decir, que somos unas 50 veces más ricos que ellos. Nuestra esperanza de vida es de unos 80 años aproximadamente. La suya de 42, esto es la mitad. En España hay un 3% de analfabetos. En Sierra Leona, un 63%.
Y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café. Cerro de trigo y mapué, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha epitizale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto hambre.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que en Villa Vázquez oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo,
ojalá que llueva, ojalá que llueva y hombre.
Ojalá que llueva café.
Ojalá que llueva café. Oh, 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 oh.
De todos modos, el subdesarrollo tiene también diferentes niveles. Podríamos decir que existen en el mundo tres grandes grupos de países. El primero, al que pertenecemos nosotros, es el de los países ricos o desarrollados. Un selecto club en el que vive aproximadamente un 15% de la población del mundo y que lo forman básicamente Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Japón. Disponen de una renta per cápita media de unos $32,000 al año. El segundo grupo lo forman los países con un nivel medio de subdesarrollo, con rentas per cápita que rondan los $7,000 al año, que es menos de la cuarta parte de la española, entiéndase, y que lo forman, con algunas excepciones, los países sudamericanos y asiáticos y el norte de África. Suponen un 45% de la población del planeta. El tercer grupo, donde encontramos los niveles más dramáticos, con unos niveles de subdesarrollo severo, está formado por el África subsahariana y los países del sur de Asia, en la franja que va desde la India, Bangladesh hasta Indochina, más algún otro disperso en el Caribe. Suponen el 40% de la población del planeta y disponen de una renta anual inferior a los $2,500, Pero hay un grupo de 26 países que no llegan ni a los 800. Y es en ellos donde se encuentran las situaciones de pobreza extrema generalizada, que solo la ayuda internacional impide que terminen en tragedia absoluta, en mortandades catastróficas. Y lo peor es que hay un dato estremecedor. Salvo un puñado de excepciones, ningún país de los que en 1900 aún no había iniciado su proceso de industrialización y modernización lo ha logrado después. Es decir, que los últimos 100 años las diferencias no solo no han disminuido, sino que han tendido a aumentar, progresivamente y a un ritmo cada vez mayor. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? ¿Cómo es posible que las 200 personas más ricas del planeta tengan tanto dinero como los 2.000 millones más pobres? ¿Cómo es posible que a un ciudadano español le corresponda una riqueza 50 veces superior o incluso más que a un ciudadano del tercer mundo? Respuesta a las preguntas que nos hacíamos, ¿cómo se ha llegado a esta situación en última instancia? No es sencilla. La primera de las posibles explicaciones que se expuso, la más simplista, relacionó el subdesarrollo con el colonialismo. Los países europeos habrían explotado a estos países en su propio beneficio durante varios siglos, esquilmando sus riquezas y empobreciéndolos. Es una respuesta simple y emotiva, que mucha gente sigue todavía defendiendo o utilizándola en discursos populistas antioccidentales. Sin embargo, sucede que muchos de estos países, la mayoría, dejaron de ser colonias hace 200 años. América Latina, por ejemplo, cuando la industrialización era todavía un fenómeno incipiente en Europa. Pero en esos 200 años que han transcurrido como países independientes, no han conseguido salir del subdesarrollo. Es más, muchos países, sobre todo los africanos, no solo no han mejorado tras conseguir la independencia en los años 50, 60 del siglo pasado, sino que incluso han empeorado dramáticamente su situación económica desde entonces. La explicación tiene que ser necesariamente más compleja. Una teoría interesante considera que la causa fundamental está en la estructura del sistema económico mundial. Los países pobres venden materias primas a bajo precio y compran productos manufacturados a precios altos, de tal manera que el comercio internacional es para ellos una especie de sangría económica permanente que les empobrece gradualmente y a nosotros, pues obviamente, nos enriquece en la misma medida. Es decir, la causa sería un comercio desigual. Y aunque esta idea es más o menos cierta, más o menos, también lo es que el problema resulta mucho más complejo de lo que parece. Pues resulta que los intercambios comerciales mutuos entre el 20% de los países del mundo, los más ricos, suponen el 80% de todos los intercambios mundiales. Es decir, que el mayor problema de los países pobres no es tanto que vendan barato y compren caro, sino que prácticamente ni venden ni compran nada. Están, por así decirlo, excluidos del comercio mundial. Y ello les impide capitalizar sus economías y modernizarse. Pero esta explicación, aun siendo más compleja que la anterior, sigue siendo todavía insuficiente, porque en realidad, si reflexionamos, vemos que no es tanto la causa como la consecuencia del problema del subdesarrollo. Las causas hay que buscarlas dentro de estos propios países, en sus estructuras económicas y sociales. Probablemente, el problema más grave al que se enfrentan estos países es el del crecimiento demográfico, que suele rondar o incluso superar el 2% anual, lo que supone que cada 25 o 30 años, ya lo decíamos antes, dupliquen su población. Y no hay economía que pueda soportar semejante crecimiento. Pues tengas en cuenta, por ejemplo, que ello implica que más del 60% de su población sean niños y su tasa de población activa ridículamente baja, en consecuencia. Muy lejos, pues, de las tasas de población activa, es decir, de gente trabajadora que tenemos en los países desarrollados, que superan siempre el 40% y a veces llegan incluso a superar el 50%. La pobreza es además un círculo vicioso, una especie de círculo vicioso, pues hace que prácticamente desaparezca el mercado interior. Y ya hemos visto que las exportaciones no pueden ser una alternativa, puesto que les empobrecen. ¿Sí? No hay comercio interior porque hay pobreza y no pueden participar en el comercio exterior. Es una situación realmente trágica. Estos países suelen tener unas tasas de natalidad que rondan el 40 por mil. Es decir, que cada mujer tiene media docena de embarazos o más. El triple que en España, aproximadamente. De hecho, pues es las tasas de natalidad que había en Europa en la Edad Media, hasta el siglo XVIII. Durante siglos, la mitad de los niños nacidos morían antes de cumplir los 5 o 6 años. Es lo que ha sucedido en las demografías tradicionales siempre. Y además, periódicamente, epidemias o hambrunas diezmaban a la población. Esto hacía que la población, aun teniendo muchos hijos las mujeres, apenas creciese o incluso en determinados momentos retrocediese. Sin embargo, ahora la ayuda internacional y los avances médicos, algunos extremadamente baratos, como las vacunas, han reducido a una cuarta parte la mortalidad infantil en todos los países del mundo. Y prácticamente han terminado con las mortalidades catastróficas, con las plagas o con las hambrunas. Sin embargo, las costumbres familiares no han cambiado. De tal modo que si antes una mujer tenía 6 hijos y le sobrevivían 2, ahora le sobreviven 5. Sin embargo, su concepción de la familia no se ha adaptado a estas nuevas circunstancias. Pues cambiar las costumbres, las tradiciones, las culturas, las creencias, es mucho más lento y más difícil que vacunar a un niño. Se produce así la triste paradoja de que las campañas de ayuda internacional, tan bien intencionadas, para evitar la sobremortalidad infantil y en periodos de hambre, terminan por tener un resultado paradójico: recrudecer la pobreza en estos países a medio y largo plazo. Por si todo esto fuera poco, se trata siempre de países con un reparto de la riqueza extraordinariamente injusto, en los que una pequeña oligarquía lo posee todo. Un ejemplo: un 1% de los propietarios brasileños es dueño del 55% de la tierra del país. Estas oligarquías, generadas en el interior o formadas por descendientes de los colonizadores europeos, han impuesto históricamente regímenes segregacionistas frente a la mayoría de la población. Como decía Octavio Paz, un 90% de la población de Honduras es indígena. Honduras no ha tenido jamás un ministro indígena. Honduras se avergüenza de sí misma. Oligarquías, que ya sean los blancos en Sudáfrica o los señores de la guerra en Somalia, no solo lo controlan todo, desde el poder al dinero, sino que invierten lo que poseen en lugares más seguros, que por supuesto son los países desarrollados, empobreciendo todavía más a los países del tercer mundo.
Las casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos, esperando un pellón. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol. Las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas, y todos visten policrón. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. Y el hijito de su papi luego va
a... En estos países, lo usual es que se genere lo que los expertos llaman economías duales, es decir, un sector de su economía, controlado por estos grupos oligárquicos y orientado a la exportación, presenta unos altos índices de modernidad y la aparición, en torno a ellas, de unas élites occidentalizadas culturalmente y extraordinariamente ricas, que viven, por supuesto, al margen de la realidad que les toca sufrir a la mayoría de los habitantes de su país, los cuales malviven en la pobreza y apegados a las culturas tradicionales. Esta situación, obviamente, genera tensiones y conflictos que desestabilizan la vida política de estos países. Otros autores han prestado especial atención al problema de la cultura. Lo cierto es que en determinados países del sudeste asiático, como China, Taiwán, Japón o Corea, entre otros, el desarrollo económico capitalista ha tenido un éxito bastante interesante, mientras que en otros, pienses en África o en América Latina, no ha sucedido así. Es más, no se han modernizado ni aun disponiendo de dinero en abundancia. Piénsese, por ejemplo, en el petróleo que poseen Venezuela, México o los países árabes, que siguen siendo, pese a ello, sociedades atrasadas y sociedades con enormes volúmenes de pobreza. El problema de fondo para estos autores no sería de tipo económico, de falta de recursos financieros, sino cultural. Un par de anécdotas nos pueden servir para ilustrar lo que intentamos decir. En los años 70, por ejemplo, la ONU puso en marcha un ambicioso proyecto en una comarca del Golfo de Guinea azotada por el hambre. Me contó su directora que era un proyecto a largo plazo, que pretendía solucionar los problemas estructurales de la economía local, no solo enviar alimentos. En aquella comarca, la costumbre era que las mujeres trabajaran la tierra y los hombres cuidaran el ganado, ya que consideraban que el trabajo agrícola era de inferior categoría social que el ganadero. Los técnicos de la ONU querían ser respetuosos con la cultura local, claro. Así que organizaron a las mujeres y con tecnología adecuada construyeron regadíos y modernizaron los sistemas de cultivo. La producción se multiplicó por 3 en unos años, pero claro, al aumentar la producción fue necesario disponer de más mano de obra y las mujeres ya no eran suficientes. De modo que los técnicos de la ONU, muy voluntariosos ellos, se reunieron con los hombres y les explicaron que era imprescindible que trabajasen ellos también en el campo. La respuesta que recibieron les dejó perplejos. Si antes, les dijeron, que pasábamos hambre, no trabajábamos en el campo, ¿a qué loco se le ocurriría hacerlo ahora, que producimos el triple? Es que nos toman por tontos. Y por supuesto, pues no lo hicieron. De tal modo que 20 años después, ya en los años 90, la población de la comarca se había duplicado y la producción volvió a ser insuficiente y volvieron otra vez a pasar hambre. Otra anécdota muy ilustrativa, de otro lugar muy lejano del mundo. Me la contó el capataz de una explotación agraria de Venezuela. La explotación necesitaba unos 300 jornaleros, aproximadamente, pero en la práctica trabajaban 600. Semejante paradoja se producía porque los obreros cobraban su sueldo semanalmente, el sábado concretamente. Pero en cuanto tenían el dinero en el bolsillo, ya no regresaban al trabajo hasta que se les terminaba. Ir hoy a trabajar, decían, pero si hoy tengo dinero, ¿qué falta me hace? De tal manera que la explotación tenía que contratar a otros 300 trabajadores para sustituirles al lunes siguiente, con los cuales se repetía el problema al sábado siguiente. El resultado, claro está, es que las familias de estos jornaleros vivían en la miseria más absoluta, pese a que podrían haberlo hecho pues, con cierta dignidad, si no hubiesen visto reducidos sus ingresos justamente a la mitad. Nuestra cultura, la que ha posibilitado nuestro crecimiento económico, el de los países occidentales en los últimos 200 años, tiene unos principios muy peculiares que no son compartidos por el conjunto del planeta, por supuesto. Consideramos, por ejemplo, que el afán de lucro, las ganas de enriquecerse, es positivo. Es más, nada nos parece suficiente. Si ganamos 100, queremos 1.000. Y si son 1.000, queremos 10.000. Y eso no nos parece codicia, curiosamente, sino un signo de inteligencia. También sacralizamos el trabajo. La ociosidad es un vicio, mientras que cuanto más se trabaja, mejor persona es uno. También somos previsores. Ahorramos, invertimos, pensamos en el mañana y en la seguridad económica de nuestra familia. Somos también competitivos. Ganar más que el vecino o ascender antes que el compañero de trabajo es un síntoma de inteligencia del que nos sentimos extremadamente orgullosos, curiosamente. Por último, somos innovadores. Nos gusta el cambio y todo lo nuevo nos parece mejor. Así que cambiamos de casa, de coche, de camisa y hasta de mujer por el simple placer de hacerlo. Es decir, nada más alejado de nuestra cultura que el apego a las tradiciones. Todo lo que sea tachado de tradicional, de costumbrista, nos parece antiguo, poco útil. Y sucede que nuestra economía depende de todos estos valores culturales. La ambición nos lleva a trabajar al máximo, con lo que aumenta la productividad. El trabajo nos reporta dinero, que gastamos compulsivamente o lo invertimos donde haya beneficio, con lo que capitalizamos al sistema financiero y permitimos que aumente la producción. Y eso, y no otra cosa, es en última instancia la esencia del capitalismo. Pero ¿qué pasa cuando se intenta crear una economía a imagen de la nuestra en civilizaciones que no comparten estos valores? En civilizaciones que consideran que trabajar teniendo dinero es propio de estúpidos, o que ahorrar es propio de gente avara, o que tratar siempre de ganar más de lo que se necesita es propio de gente codiciosa. Lo cierto es que estas civilizaciones tienen muchas dificultades para generar economías competitivas a escala internacional o para hacer atractivas las inversiones extranjeras en sus países. Y probablemente sea esto lo que hace diferente el caso de China, Japón, Corea y otros países del sudeste asiático y lo que les está permitiendo desarrollarse según nuestro modelo económico, algo que no han conseguido otras zonas del tercer mundo. Probablemente en estos países haya valores culturales mucho más cercanos a las necesidades del sistema capitalista. Una última causa cabe citar para explicar la pobreza del tercer mundo, la política, o más específicamente la inestabilidad política. Los conflictos armados y en general la violencia política son un problema crónico en buena parte del tercer mundo. Por un lado está el problema de las fronteras nacionales, que fueron establecidas por las potencias coloniales sin ningún respeto, sin ninguna consideración a las diferencias étnicas o religiosas de los pueblos que allí vivían. De tal manera que los enfrentamientos civiles entre distintos grupos étnicos o religiosos o lingüísticos son continuos y sin previsiones de solución. Por otro lado, incluso cuando no hay conflictos armados, las minorías étnicas o religiosas sufren el problema de la segregación, de la exclusión social. La democracia parlamentaria es en muchos de estos países un fraude. Los partidos políticos no tienen una base realmente ideológica, sino una base étnica o religiosa, de tal modo que el grupo mayoritario siempre gana las elecciones, siempre, porque son más simplemente. Y a las minorías solo les queda elegir entre la revuelta armada o la marginación social.
Lo que le duele en el vientre, la muerte de Jaramillo. Y van muy bien disfrazados los malditos asesinos. Eran soldados de línea, vestidos de campesinos. Campesino zapatista, obrero de la labranza, ya está sonando el clarín. Pa' que tomes tu venganza. Cayó abatido a balazos ese líder campesino. En el Palacio Central se burlaba el asesino. Usaba su paliacate como Gabino Barrera.
El fracaso de la democracia ha conducido a estos países a una sucesión de dictaduras y de líderes populistas que con discursos demagógicos prometen cambiarlo todo y a la postre todo sigue siempre igual, pero un poco más pobres y desaprovechando por el camino cualquier oportunidad de desarrollo. Pero ocurre que el dinero es miedoso y prudente y difícilmente habrá inversiones en países políticamente inestables o gobernados por dictadores o por caudillos populistas que no inspiran ninguna confianza a nadie. Para nosotros, para los países desarrollados, las consecuencias de todo lo que hemos contado son también graves, aunque no siempre seamos conscientes de ellas y nos parezcan problemas suyos, no nuestros. Millones de jóvenes africanos, asiáticos y sudamericanos, cientos de millones, no hablamos de una cantidad cualquiera, sueñan cada día con vivir en nuestros países y obviamente no hay sitio para todos. Esto parece también claro. Sucede además que siempre es más tranquilizador para una persona o para un pueblo en su conjunto pensar que la culpa de sus problemas la tienen otros. Y este principio en el tercer mundo significa antioccidentalismo. La idea de que somos nosotros los culpables de su pobreza porque robamos sus riquezas. Hace unos meses, Evo Morales, en Bolivia, culpó al Imperio Español de la pobreza de Bolivia. Nada menos que 200 años después de que el último virrey de España saliera del país. Es decir, la culpa de que pasen ahora hambre los bolivianos la tenemos nosotros porque hace 300 años estuvimos por allí. Y también hace poco Osama Bin Laden culpaba las cruzadas medievales de hace 800 años aproximadamente de los problemas de los países islámicos. la opción militar, la que defendió George Bush contra quienes se presenten como una amenaza, no parece tener muchos adeptos entre nosotros. Pero es que la otra alternativa, la solidaridad internacional, no ha dado ningún fruto y la desigualdad y la miseria han aumentado en las últimas décadas, pese al aumento continuo de las ayudas al tercer mundo.
A las 5 de la mañana, un seminarista, un obrero, con 1000 papeles de solvencia, que no le dan pa' ser sinceros. Eran las 7 de la mañana, y uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño. El sol quemándoles la entraña, un formulario de consuelo, con una foto 2x4, que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño.
Además, pensemos seriamente y sin emociones. ¿Qué ocurriría si el tercer mundo se desarrollara? Si todos los países del tercer mundo alcanzaran nuestros mismos niveles de desarrollo industrial, de consumo energético, etc. Pues los efectos ya los estamos viendo con el desarrollo de los países del sudeste asiático. Conforme aumenta la producción, crece paralelamente la demanda y el consumo de combustibles, con las lógicas consecuencias en las emisiones de CO2. Conforme la gente dispone de más dinero, consume más, con lo que aumentan los precios de las materias primas. Conforme aumenta la producción agraria y la población, los espacios naturales se reducen y las selvas son deforestadas. Los grandes retos que se le plantean a la humanidad en el próximo siglo no se van a dilucidar entre nosotros, no se le van a dilucidar en Francia, en Estados Unidos, en España, no, no. Se van a dilucidar en estos países pobres, a los que todavía hoy, con un ejercicio de irresponsabilidad, nos permitimos ignorar.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que el programa les haya resultado interesante o por lo menos ilustrativo. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por su atención. It is washed to the sea. Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many